El próximo día 2 de diciembre se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud y hablar de esclavitud en pleno siglo XXI parecería algo anacrónico, pero desgraciadamente no lo es. En nuestro contexto, la trata de personas emerge como una de esas prácticas más evidentes. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Priscila Abraham, psicóloga del colectivo Amar Dragoste. Buenos días, Priscila, bienvenida.
Buenos días, Amparo, muchísimas gracias.
Priscila, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de trata de personas en el siglo XXI?
Bueno, la trata de personas es uno de los delitos más fuertes detrás del negocio de las armas y de las drogas. Para definir un poco la trata de personas utilizamos el protocolo de Palermo, que habla de una acción, de unos medios y de unos fines. En cuanto a la acción, pues hablamos de la captación, el transporte, el traslado, la acogida de una persona con unos medios concretos, que suelen ser las amenazas, el abuso de poder, la coacción, la manipulación psicológica, la violencia física, con el fin último de llegar a explotar a esa persona. Y la explotación hace que haya un tercero que tiene una ganancia, y esa explotación puede ser sexual, puede ser laboral, puede ser mendicidad forzada y todos los tipos de trata que existen.
Priscila, por su propia naturaleza entiendo que es un problema bastante oculto, que tiene una enorme dificultad identificar a todas las víctimas, pero desde vuestro trabajo cotidiano y desde vuestra experiencia, ¿a cuántas personas estima que puede afectar y bueno, cuál sería un poco el perfil de una víctima de trata?
Sí, es un negocio muy clandestino que está muy invisibilizado, así que cuando hablamos de las cifras siempre lo tenemos que hacer entendiendo esta clandestinidad que existe, ¿no? Cuando hablamos de España, aproximadamente las estadísticas dicen que son unas 45.000 mujeres y niñas, y todo pues de una forma muy clandestina y enfocándonos especialmente en la explotación sexual, porque si hablamos de la explotación laboral ya las cifras se pierden, ¿no? Cuántas mujeres y menores probablemente estén en casa realizando trabajo doméstico sin recibir ninguna retribución económica, y eso se entiende también por trata. En cuanto a los perfiles, suelen ser mujeres de países de África, especialmente Nigeria. En Nigeria hay mucha captación de mujeres, utilizan la estrategia del vudú, muchos rituales. También hay mujeres que vienen de Latinoamérica, de Centroamérica, de países asiáticos como Vietnam, también del este, de Bulgaria, de Rumanía. Cada país tiene una estrategia y una técnica concreta, pero los perfiles suelen ser en su mayoría mujeres que vienen sin haber recibido alfabetización, educación, pero luego hay otro perfil de mujeres, como por ejemplo todo lo que está sucediendo con las mujeres de Venezuela, refugiadas, que sí que vienen con un perfil académico universitario o un perfil alto. Así que depende de cada país, la trata y el perfil de la mujer va a ser diferente.
En cualquier caso, por tus palabras se deduce que este también es un fenómeno bastante feminizado, ¿no? El de la trata.
Sí, totalmente. La trata de personas es una forma de violencia de género. Y de hecho en la ley de la Comunidad de Madrid de Violencia de Género viene incluida la trata como una forma de violencia hacia las mujeres, es una vulneración de los derechos humanos también y se aprovecha de los flujos migratorios y de la objetivización de la mujer y de toda la normalización de la prostitución, ¿no? No podemos hablar de trata de personas sin hablar de prostitución porque van de la mano.
Priscila, ¿qué consecuencias tiene para las víctimas de trata esta experiencia, ¿no? Y bueno, supongo que vuestro trabajo consiste en gran medida en trabajar con ellas. Cuéntanos.
Sí, las consecuencias varían también dependiendo del tiempo de explotación, dependiendo de todo lo sucedido, ¿no? Pero en general hay consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias relacionales, sociales. En cuanto a todo lo físico, pues todas las enfermedades de transmisión sexual que se pueden llegar a desarrollar. En lo psicológico hablamos de la sintomatología traumática, ¿no? el trastorno de estrés postraumático, pues todo lo que tiene que ver con el insomnio, flashbacks, dificultades para confiar de nuevo, ¿no? Estamos hablando de mujeres que quizás la persona que los engañó era un familiar, era alguien muy cercano. Entonces esos vínculos, el daño que provocan, cómo cambian sus esquemas, todo eso son consecuencias que traen una vez que empiezan su proceso de recuperación. Y relacionales y de habilidades sociales también. Muchas mujeres, además de todo esto, como comentábamos antes, al venir a otros países y no tener el idioma, se enfrentan también a esa barrera idiomática y cultural. Pues sumado a todo lo que les ha pasado, que quizás han estado años sin poder siquiera aprender español más que las pocas palabras de la prostitución, provoca que las barreras que tengan sean muy fuertes.
¿Y vuestro trabajo, entonces, en qué consiste, en Amar Dragoste?
En Amar Dragoste tenemos varios proyectos. Hay un proyecto que es una unidad de rescate y detección, donde salimos a las zonas rojas de Madrid. Zonas rojas se entiende las zonas de mayor afluencia de prostitución y trata, que aquí en Madrid especialmente salimos a Marconi y al centro, a Montera, y allí hacemos un trabajo de detección y de rescate. Llamamos a aquellas mujeres que pueden y que quieren salir de la prostitución y que se encuentra en ese momento, porque bueno, si tuviéramos más tiempo es mucho más complejo, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo luego en el proyecto Casa Refugio son recursos residenciales donde ya aquí las mujeres tienen todo su proceso de recuperación, donde se trabaja con ellas desde el área educativa, todo lo que tiene que ver con la convivencia, sociolaboral, el aprendizaje del idioma, la formación para el empleo, todo lo jurídico, para la regularización de su situación administrativa, lo psicológico, la salud, el ocio y el tiempo libre, y también el retorno voluntario para aquellas mujeres que quieren volver a su país de origen. Facilitamos que se pueda hacer de una forma segura, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del país y con otras asociaciones para que puedan seguir su proceso en el caso de no haberlo finalizado, poder hacerlo de forma segura. Así que el trabajo es integral, es interdisciplinar, estamos un equipo de profesionales y con un fuerte voluntariado también, que es el que nos echa una mano muy grande, sobre todo con esos momentos más de ocio y tiempo libre que tanto necesitan y que tan importantes son.
Y además de todo eso, también hacéis actividades de sensibilización como la que estáis planteando para el próximo día 27 de noviembre. Esa sesión que pinta muy interesante, con proyección de documental incluido. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer?
Sí, así es. Desde Amar Dragoste consideramos que la sensibilización es el motor del cambio. Realmente esta problemática va a cambiar el día que cambie la concepción que tiene la gente, ¿no?, hacia la prostitución y la trata, y el día pues que deje de haber clientes. Entonces, en este día, 2 de diciembre, que es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, quisimos que el viernes anterior, el viernes 27 de noviembre, poder hacer un evento donde poder tener un visionado y reflexión de un documental que se llama El Hilo de la Luna, que es de las directoras Inmaculada Antolínez y Esperanza Jorge Barbuzano, un documental que relata el fenómeno de la trata de mujeres de procedencia nigeriana. Como os comentaba, la trata depende de cada país, la forma que tiene de llevarse a cabo, y es un documental que está hecho con mucho respeto, que habla de todo el tema, incluso del vudú, de una forma que se entiende bien y que llega bien, sin ningún tipo de sensacionalismo, y que además da voz a las propias mujeres, son las propias mujeres las que los cuentan. Entonces, es un documental que nos encantó y desde que lo vimos quisimos poder hacer un evento para proyectarlo. Y además del documental, va a estar expuesta en la cafetería, va a estar expuesta la exposición Esperanza, que es una exposición que hicimos el año pasado para hablar de la trata de personas desde la resiliencia y el empoderamiento de aquellas que se recuperan. Y todo lo vamos a desarrollar en la cafetería solidaria Coffee Life, que es un proyecto también de la entidad. Y esta cafetería está en Alcorcón, así que queremos también poder dar a conocer la cafetería, además de poder pues tener este momento de reflexión y debate a raíz del documental.
Pues Priscila, danos todas las citas, medidas, registro, todo lo que haya que hacer para si alguien que está escuchando esta convocatoria le parece que es una manera estupenda de dedicar la tarde del 27 de noviembre.
Sí, nosotras hemos registrado todo en nuestras redes sociales, que es @amardragoste, y en nuestra página web amardragoste.org. Si ponéis café solidario, vais a llegar al evento, pero realmente el registro lo podéis encontrar directamente en las redes de Amardragoste, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a seguir todas las medidas de higiene y seguridad estipuladas por el Ministerio de Sanidad, así que hay que registrarse, todos con registro previo para controlar el aforo y poder llevar a cabo todas las medidas. Ese registro se puede hacer pues a través de las redes sociales, encontráis el link. Va a haber diferentes sesiones, también adaptándonos a los diferentes turnos de trabajo, una sesión que va a ser por la mañana y dos sesiones que van a ser por la tarde y más tarde noche. Así que esperamos que pueda venir todas las personas que estén interesadas. Creo que es un buen plan, que vamos a hacerlo de una forma muy amena y que además pues te puedes tomar algo y conocer la cafetería, ¿no? Y el valor social que tiene en esta parte sur de Madrid.
Pues Priscila, esperamos que sea todo un éxito y sobre todo que este acto sirva para entender un poquito mejor qué es eso de la trata y poder luchar contra este fenómeno. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Amparo, por el espacio y por la sensibilidad también.
Un abrazo, hasta siempre. Chao.
Un abrazo.